Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Laura Otón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Amparo Latre y esto sí es Hablar en Familia. Es el podcast de COPE que intenta acercarse a todos los temas que preocupan a las familias en el concepto más amplio, porque creemos que necesitamos a todo el mundo, a padres, madres, hijos e hijas, abuelos, maestros, profesores, educadores en general, a todos los actores que intervienen en el bienestar de la familia para seguir avanzando. Laura, ¿cómo ha ido tu semana?
Pues mira, la verdad que hemos tenido un pequeño percance en casa. La pequeña se ha roto un pie y fíjate, se ha convertido lo curioso en toda una oportunidad de darnos al que lo necesita, ¿no? Porque con dos adolescentes en casa siempre, ¿qué te voy a contar que no sepas tú, que nos escuchas o tu Amparo, ¿no? Que andaban peleándose por cosas absurdas, ¿no? Había que vaciar el lavaplatos y entonces una no lo vaciaba porque la otra tampoco. En fin, que se resumía en yo hago más que tú en casa, no, yo más y así hasta el infinito, ¿no? Y al final pues lo que parecía, pues era lo que era, ¿no? Una convivencia desesperante cuando se cruzaban los cables. Y oye, 15 días inmovilizada y no se discute, porque como solamente lo puedo hacer una, pues además se han dado cuenta que se vive mucho mejor así, con más paz, sin discutir. En fin, que yo creo que voy a pedir otros 15 días más de ampliación de escayola, aunque no se lo tengan que quitar.
A la fuerza ahorcan, ¿qué
dice? A la fuerza ahorcan, sí, sí. Bueno, ¿y la tuya cómo ha ido?
Bueno, pues mira, yo feliz con este anticipo de la primavera, que parece que invita a todo el mundo, por lo menos a mí, a salir a la calle, a quedar con amigos, a hacer más cosas. Y por otra parte, muy pendiente de pues un montón de exámenes, de trabajos con los mayores, bueno, eso un poco pesadito, pero bueno.
Sí, la verdad. Y fíjate que lo nuestro es algo que es pues eventual, ¿no? Como que, bueno, que es una dolencia transitoria, sí, o sea, que es una rotura de pie sin más, ¿no?
Lo que te ha pasado a ti, pero claro. Imagínate qué sucede cuando hablamos de una enfermedad que nos cambia la vida para siempre, ¿no? ¿Qué pasa en esas casas en las que es algo constante? Y es más, ¿qué pasa cuando hablamos de una enfermedad que afecta a uno de tus hijos, ¿no? De manera silenciosa. Me refiero a una enfermedad mental.
Claro, que es que eso no se ve, ¿no? Es lo terrible, porque en España se calcula que el 3% de la población tenga una patología mental severa y cerca de 9 millones de personas pueden sufrir algún trastorno a lo largo de su vida. Si esos pacientes, además, son adolescentes, los datos pasan casi desapercibidos, pero la realidad es que los trastornos están ahí y cada vez son más habituales, también por el tipo de vida que llevamos, por el estilo educativo, y en muchos casos tampoco hay que buscarle más vueltas, sino que, bueno, no se sabe muy bien por qué, pero aparecen.
Y hoy en Hablar en Familia queremos contarte el caso de Carolina y de su familia. Ella tiene 14 años y atraviesa una situación muy compleja. Sus padres son Placi y Belén, acaban de iniciar una campaña que puedes seguir con el hashtag Una Solución para Carolina, y hoy hemos querido invitarles a Hablar en Familia. Belén, Placi, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que vamos a hacer es pediros que nos contéis qué le pasa a Carolina y cuáles son las dificultades que os encontráis a diario. Contestad el que mejor pueda hablar, porque además estáis en estos momentos en el hospital precisamente por una de las crisis de Carolina.
La verdad que Carolina tiene una discapacidad pues de un 79%, y añadido a ese problema de discapacidad tiene una enfermedad mental. Entonces, que es trastorno alcohólico fetal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las crisis son muy, muy, muy fuertes, y concretamente ahora pues nos acaban de activar del colegio y estamos aquí en urgencias pues dentro de un montón de veces más que ya hemos pasado por aquí en los últimos meses.
¿Qué años tiene Carolina? Que no lo hemos dicho.
Tiene 14 años.
14 años.
Yo sé que a Belén y a Placi les cuesta hablar de la dureza del día a día, porque no quieren dar una imagen demasiado exagerada, pero lo cierto es que es un día a día muy diferente al que se vive en muchas casas. Entonces, contadnos también en qué se traduce las dificultades con las que os encontráis a diario, porque yo creo que es importante también que las personas que nos están escuchando sepan esto.
Sí, bueno, no nos queremos acostumbrar a esto, ¿no? Ahora mismo eso, nos pillas en urgencias aquí en el clínico y, bueno, pues mientras llega el psiquiatra de guardia y no, pues pues está un poco agitada y eso con medicación que le han sedado y eso, pero bueno, que no sabemos todavía por dónde puede salir. Y aunque estamos viviendo esto, digamos, cada semana, últimamente cada semana, en distintos días, pues no nos queremos acostumbrar a esto. Por eso nos hemos hartado y hemos dicho no podemos quedarnos de brazos cruzados y viviendo esto nosotros solos. Y hemos dicho, pues venga, adelante, vamos a crear esta campaña y con amigos que nos están apoyando, genial, y con mucha gente detrás ahí que con ese apoyo pues estamos tirando para adelante, ¿no?
Carolina vive en casa con vosotros, con sus hermanos, va a un colegio de educación especial, pero ¿qué es lo que pedís a la administración? ¿Qué necesitaríais?
Bueno, pues si va a un colegio especial, hemos pasado ya por 7 colegios y está todo agotado. Ya no hay recurso educativo para ella. Luego, por otro lado, a nivel sanitario, está pues las activaciones permanentes del 112, que llevan más de 20 en los últimos meses, y es una situación también que están desbordados los psiquiatras. Entonces, lo que pedimos es un recurso en este momento sociosanitario de internamiento de la niña, dadas las crisis tan tremendas que está teniendo, por lo menos a medio plazo, que la puedan estabilizar y que a su vez puedan limpiarla un poco de medicación, porque tiene niveles muy altos de medicación.
Claro, porque ¿qué os dicen? Es decir, vosotros, ¿en qué hospital os están tratando? ¿Qué hospital es vuestro hospital de referencia?
El de Salamanca, el de Salamanca. Hospital Clínico de Salamanca, sí. Uh-huh.
¿Y qué os dicen? Es decir, porque este informe que vosotros estáis resumiendo mucho está encima de la mesa de los médicos. ¿Qué os dicen los doctores?
Bueno, su psiquiatra de cabecera hace ya pues un año envió ya un fax a Fiscalía y a Protección de Menores pidiendo ayuda, porque la situación estaba muy desbordada. Y entonces decían que no podía continuar así. Entonces ella ya no puede hacer más. Lo que han hecho en el último año ha sido hasta 5 ingresos en la unidad de psiquiatría de referencia de Castilla y León, que es la única unidad de enfermedad mental para niños y adolescentes que tenemos, con 8 camas para toda la comunidad. Pero es una unidad que solamente es de corta estancia, para 3 semanas. Claro, Carolina necesita un centro que le dé estabilidad.
Claro, necesita un centro de larga estancia para estar unos meses, acompañarla y para que vosotros también pues hagáis ese camino con ella, porque no se trata de que no piense nadie que estos padres están pidiendo dejarla en un sitio, ¿no? Al revés, ¿no? ¿Verdad?
Ojalá tuviéramos aquí un recurso en Salamanca, ojalá, pero es que no hay nada, ni en Castilla y León. Bueno, la verdad que el tema de la enfermedad mental, Carolina es la que ahora está dando la cara más en los medios, pero hay muchísimas familias y niños en su situación, y también queremos que la historia de Carolina vaya acompañada de este gran problema de la enfermedad mental infanto-juvenil.
Belén, ¿estáis a la espera? ¿Confiáis en que cuanto antes la administración dé la solución que esperáis, la mejor para Carolina? Pero si no os la da, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podéis hacer?
Pues por el momento es sobrellevar el día a día. Ahora en este momento lo que nos ingresa, lo que deciden, toman alguna decisión, pues es activar el 112 cada día. Es que vivimos el momento. Tenemos que repartirnos a nivel familiar, entonces intentar que los demás pues tengan una vida estable dentro de las posibilidades y que ella pues sufra lo menos posible.
A mí me gustaría, no me gustaría terminar la entrevista sin conocer un poquito más de Carolina. O sea, no me parecería justo que todo lo que nos quede de Carolina es que es una niña que está en urgencias cada 2x3, que está sedada. ¿Qué cosas le gusta hacer a Carolina? ¿Qué es lo que le gusta sentir? ¿Qué os ha aportado a vosotros como familia, no?
Carolina, mira, yo te puedo contestar que, bueno, es un cielo de niña cuando está bien, cuando podemos disfrutar de ella, que últimamente no es que sea mucho, pero bueno. Carolina es muy dinámica, ha hecho deporte, ha ido en el último año pues dejándolo todo porque se ha cansado de todas las actividades que hacía: montar en bicicleta, natación, montar a caballo. Bueno, entonces participaba de muchas actividades en grupo, se ha ido cerrando en sí misma. Ahora pues eso, busca no salir de casa, no le gusta socializarse nada, pero disfrutamos mucho con ella porque es muy divertida. Además, ella cuando está bien pues se ríe mucho, es graciosa, tiene unos puntos muy 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 buenos, muy simpáticos, y es muy cariñosa, muy familiar.
Porque es consciente de cuando está mal, lo que la pasa, ella no quería hacerlo. Y entonces está sufriendo porque
ella se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, ¿no, Belén? Sí. Hay que decir que tenéis 4 hijos, que igual que Carolina, los demás son también adoptados. habéis optado por esta maravillosa posibilidad de maternidad y de paternidad, lo cual pues a mí me hace pensar que os convierte simplemente por eso en héroes. No os podemos dejar, sí, nos podemos dejar abandonados con esta situación. Las autoridades además deben saber que el trastorno de alcoholismo fetal en niños que son adoptados es muy frecuente y cada vez se están encontrando con mayores problemas, y hay que intentar buscar una solución por el bien de Carolina y de todos esos niños, claro que sí.
Muchas gracias. La verdad que decir que bueno, que tenemos una red de amigos, una respuesta social impresionante y bueno, o sea, la fuerza de Dios. Nosotros somos creyentes y la verdad que esto nos ayuda para seguir el día a día adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre llevar en el corazón a tantas realidades como las que tenemos, aparte de Carolina, tanto como hay por hacer, ¿no? Y no hay respuesta.
Bueno, pues Plácido y Belén, gracias por habernos contado vuestra historia. Que sepáis que en Hablar en Familia tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Y recordar el hashtag, una solución para Carolina, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran apoyaros, ¿no?
Sí, ojalá toque la conciencia de las personas que tienen en su mano el poder ayudar, porque la niña está sufriendo mucho, ¿no? Ojalá.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Gracias, Amparo y Laura. Un abrazo.
La Orden de San Juan de Dios precisamente está especializada en salud mental, y para hablar desde el punto de vista profesional de este problema está con nosotros la doctora Montserrat Dols, que es coordinadora del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo es la atención a los adolescentes en salud mental después de haber escuchado este testimonio de los padres? ¿Hay, a lo mejor, adolece el sistema público de salud de una respuesta adecuada en cada caso?
Bueno, ciertamente el sistema de salud y de salud mental infanto-juvenil es un sistema joven en todo el territorio. Hay comunidades, en Cataluña probablemente es una de las que hace más años que se puso en marcha una red de salud mental infanto-juvenil, y por tanto se ha empezado a dar respuestas, pero es cierto que seguramente, y en casos de alta complejidad, ¿no?, como estos, a menudo las respuestas que damos son, seguramente hay recursos suficientes, pero poco organizados o poco ordenados, uh-huh, para dar respuesta a los casos de alta complejidad, ¿no? Uh-huh. Y esto es una realidad que encontramos y que a veces intentamos dar alguna solución, pero esto es cierto.
¿Qué es lo que se hace en los hospitales de San Juan de Dios? En los hospitales como el suyo, ¿qué tipo de atención se da? ¿Qué es lo que les caracteriza?
Bueno, nosotros en nuestra filosofía, nuestra forma de entender la salud mental infanto-juvenil se basa en un modelo pues biopsicosocial, que sería un poco común en general a la mayoría de proveedores, ¿no?, y de organismos que se dedican a salud mental, pero podríamos decir que nos lo creemos mucho, ¿no?, la parte biopsicosocial, las tres partes, ¿no? A veces decirlo no es suficiente, sino tener programas que realmente se adapten a, por una parte, pues diagnosticar muy bien los casos, es decir, la parte biológica, saber muy bien qué le sucede, evidentemente, ¿no?, hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos, pero luego también la parte psicológica amplia de los casos, tratarla, abordarla de una forma pues realmente intensiva, ¿no?, apoyar a las familias, dar orientación, pautas, hacer tratamiento familiar en el sentido de informar muy bien a las familias y ayudarles y acompañarles en todo el proyecto, en todo el proceso, y también toda la parte social, es decir, tener muy claro que ese niño, que ese adolescente, que esa niña, pues tiene que volver a la escuela o tiene que buscarle una educación que sea pues ajustada a sus capacidades, a sus talentos también, ¿no?, no solo a las capacidades sino también a los talentos, buscar un entorno social donde se pueda sentir cómodo, agradable, es decir, realmente hacer todo este encaje, ¿no?, para que esta vida tire adelante. Y por tanto, nuestra mirada sería poniendo mucho énfasis en cada una de las tres patas de verdad.
¿Dónde se hace el corte? Porque lo que sucede con niños como Carolina es que están en territorio de nadie. Con 14 años son adultos a algunos efectos, pero menores a otros efectos. Entonces, lo que le sucede a Carolina es que no tiene la edad para poder optar a plazas de centros de adultos, pero en Castilla y León, por ejemplo, hay 9 plazas en Valladolid para todos los casos de Castilla y León, que es insuficiente, obviamente.
Sí, es decir, realmente en esto sí que es verdad que la salud, el corte lo ponemos en la hospitalización en general a los 18 años, pero en cambio en lo que sería la atención primaria es en 16 años. Por tanto, aquí ya tenemos un punto que no estamos suficientemente bien sincronizados. Yo creo que aquí realmente es importante, y en este aspecto sí que pienso que pues la Orden de San Juan de Dios, ¿no?, la institución, tiene esta mirada muy de intentar no fragmentar en función de la edad, sino intentar dar una mirada de acompañamiento a lo largo de la vida. En nuestro caso, pues las unidades de hospitalización ingresan hasta los 18 años y recientemente sí que es verdad que hemos puesto en marcha una unidad de hospitalización de una estancia más larga, es decir, donde contemplamos que hay casos graves que a veces no se resuelven con una hospitalización de 3-4 semanas, sino que hace falta hacer un abordaje muy intensivo, quizá de 3-4 meses, con mucho apoyo a la familia, cogiendo muy bien el caso, cambiando las dinámicas que llevan tanto tiempo de evolución, sin mucha prisa y también con la mirada pensada en volver a la comunidad, ¿no? Por tanto, te diría que el corte, que tendríamos que intentar no ser tan víctimas de los cortes que tenemos como establecidos, sino realmente entre instituciones, entre centros, colaborar para dar la continuidad que realmente los chicos y las chicas necesitan.
Y como se decía, y como estamos viendo en este caso, el hospital se queda corto, hay que pensar en esa larga estancia, eso que nos está explicando que ustedes hacen en esta casa de acompañamiento que tienen precisamente en Barcelona. Es una forma muy concreta, muy particular. La escuchamos un poco mal con viento, sí, le decía que es una forma particular de trabajar la que tienen ustedes con estos niños, pero ¿podrían, es decir, solamente está para familias estos recursos, para familias en Cataluña, o se trabaja en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, también de esa misma manera, igual que en Barcelona?
La verdad es que es un recurso muy innovador, que nosotros sepamos no hay nadie más que tenga un proyecto de estas características.
O sea, ¿solo existe ese centro, el centro en Barcelona,
sí,
solamente?
Sí, nosotros nos fuimos a inspirar, fuimos a Escocia y fuimos a Finlandia a ver un poco cuál era los modelos que existían, porque nos pareció que realmente había pues adolescentes y también niños relativamente pequeños con trastornos mentales importantes, con alta vulnerabilidad social, es decir, que eran casos o de salud mental, pero con alta complejidad, uh-huh, o por causas sociales o por causas también de la propia enfermedad mental, y que hacía falta dar una respuesta más intensa, más global, ¿no? Pero no con una mirada disciplinaria, no con una mirada como muy conductual, sino una mirada muy desde la salud mental y el acercamiento y el trabajo con las familias, con una disciplina positiva, es decir, no hay castigo, no hay siempre se trabaja con la recompensa, nuestras puertas están abiertas siempre, no hay horario de visita, siempre los papás pueden venir, aunque sean las 10 de la noche. Uh-huh. Es decir, y el trabajo con las familias es intensísimo dentro del centro y en su casa, porque evidentemente salimos y vamos con ellos allí donde están, es decir, vamos con ellos cuando ya estamos los síntomas y el cuadro está mejor, pues salimos del centro y nos vamos a la escuela y hablamos con los maestros y estamos con el chico y con la chica en su escuela y en su casa, en su salón, viendo qué sucede en esa casa y ayudando, ¿no?, a reparar esas dinámicas, esos estilos relacionales que se han ido quedando ahí como encasquillados, ¿no? Y que realmente, como bien decíais, el hospital se queda corto, ¿eh? No porque tengamos que hacer una larga estancia psiquiátrica en adolescentes, que es un concepto del que huimos, vaya, que para nada es lo que suscribimos. Lo que sí que hay que hacer es una alta intensidad de tratamiento.
Y no recurrir a la medicación, que es una de las cosas que también se quejan en general todos los padres que tienen niños, ¿no?, con estas patologías, que se recurre a la medicación como si no hubiera mañana, y a veces esa no es la solución. Y su modelo es un modelo estupendo y es una pena que no se pueda, pues, porque claro, ¿de cuántos chavales estamos hablando? ¿Cuántos pueden atender a la vez? No sé, claro.
Bueno, nosotros, la parte farmacológica es imprescindible también.
Sí,
es decir,
claro,
cuando hace falta, los tratamientos han sido la revolución de la salud mental, y sin ellos no podríamos hablar de la forma que hablamos hoy en día de salud mental, ¿no?, con la esperanza que tenemos. Pero evidentemente no solos, ¿no? Por tanto, nosotros utilizamos la farmacología con todo el cariño, todo el respeto, pero no solo eso. Y nuestra unidad está pensada, están todos juntos, pero son seis apartamentos, son como seis casitas donde viven a cuatro, cinco chicas o chicas a la vez. Uh-huh. Trabajamos por núcleos de convivencia muy pequeñitos, porque son chicos y chicas complicados, de muy difícil manejo, y que hay que trabajar en grupo pequeñito para que vuelvan, para conocerlos bien, para que se sientan cómodos, para que se sientan seguros, confiados, para que sientan que esa es su casa durante unos meses. Ahí tienen sus cosas, allí desayunan, cenan, meriendan, hacen los deberes, tienen su sala de estar. Y esas seis apartamentos están puestos en un edificio un poco más grande que los engloba a todos y que tenemos una serie de servicios generales, pero que en general los chicos viven como en sus pequeñas casitas, ¿no? Uh-huh. En sus pequeños, que no son tan pequeños, tienen 90, 100 metros cuadrados, ¿no? Donde viven, y allí pues hay, evidentemente, hay un enfermero de referencia, un psicólogo de referencia, un trabajador social, un psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador. Es decir, es un servicio con una ratio de profesionales pues muy elevada para poder responder a todos los retos, ¿no?, que nos presentan. En total son 28 plazas.
Sí, pues es un modelo que desde luego es envidiable. Después de, se nos queda el cuerpo así con un cierto amargor, porque es,
sí,
verdad,
porque
que
es como la noche y el día, entre, claro, lo que hemos escuchado a los padres de Carolina, lo que Carolina ha estado viviendo estos días, que además está ingresada en una planta de adultos de psiquiatría, con, ay, lo que eso implica, claro, porque no la han podido derivar a Valladolid. Y es lo que está viviendo ella. Entre lo que ella está viviendo y lo que usted nos está contando, pues son como dos realidades. Entonces, bueno, por una parte la esperanza de ver que se puede trabajar de esta, claro, manera, y por otra parte la impotencia de ver que Carolina está viviendo un infierno y nadie le da una solución, ¿no?
Depende,
ni a ella ni a sus padres.
Depende de dónde vivas, pues tienes unos recursos u otros.
Bueno, es esto así. Fue un proyecto que nació pues de, bueno, después de una reflexión profunda, ¿no?, y también de un interés muy genuino, ¿no?, del gobierno de la Generalitat, que apostó por hacer un proyecto piloto de estas características, que, como digo, pues es costoso, pero al final de la vida, si contamos el dinero que seguramente vamos a conseguir ahorrar en 10 años, va a ser muchísimo el dinero que vamos a ahorrar. Pero es verdad que es un proyecto piloto. Nosotros lo estamos haciendo con mucho detalle, también midiendo con mucho detalle la eficacia del modelo, ¿no? Es decir, ver cuánto bien va, cuánto estos chicos conseguimos que vuelvan a sus casas, conseguimos que vuelvan al cole, conseguimos que dejen de ir 1000 veces a urgencias, 1000 ingresos en sus unidades de hospitalización, que son muy caras también. Y esperamos poderlo ir contando. Esta primavera vamos a tener resultados del primer año, que son pues todavía muy modestos, pero a ver si en 2 o 3 años empezamos a tener resultados, bueno, más importantes, y por tanto esto se pueda generalizar, que en el fondo pues todo el mundo pueda saber que esto va bien. Y que lo podamos hacer en todas partes. Ningún interés en que sea un recurso único. Claro. Al revés, ¿no? Al revés.
Bueno, pues doctora Dolz, Montserrat Dolz, que es coordinadora del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Al frente está la Orden de San Juan de Dios, que lleva tantos años ya interesada y preocupada precisamente por este tipo de patologías, por estos enfermos, siempre al servicio de los demás. Muchísimas gracias por atendernos. Y nada, estaremos pendientes de esos resultados. resultados, porque al final aquí hay cosas que no valen dinero, ¿verdad? Que el ser humano está por encima de todo y es lo que tendríamos que entender, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que no pueda ser así, sí.
Definitivamente, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Hay muchos estudios de coste-eficiencia a largo plazo que son los que nos tienen que guiar, ¿no? Al final, ver el coste-eficiencia a 10, a 15 años vista, ¿no? Pero encantada, muchísimas gracias por la entrevista y espero pues que sirva de inspiración. Seguro que puede servir de inspiración para otras instituciones.
Ojalá, muchas gracias, un saludo.
Venga, adiós, buenas tardes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés.